Tomen sus Biblias, por favor, y pasen conmigo a Efesios capítulo 1 esta noche. Efesios capítulo 1, para empezar. Pensé que podríamos pasar unos momentos esta noche hablando de cómo estar felices y bendecidos. Espero que sea un tema que les interese. Creo que sí, creo que todos quisiéramos estar felices y bendecidos, ¿no es cierto? Y estamos en tiempos medio raros, estamos en un tiempo difícil, no sabemos cuándo va a terminar todo esto y eso produce bastante presión en todos nosotros, ¿no es cierto? Mucha incertidumbre acerca de muchas cosas y somos tentados a volvernos negativos, como lo están muchos a nuestro alrededor. Pero Dios, nuestro Padre, quien nos ama, nos habla en su palabra de cómo podemos estar, no solo bendecidos, sino también felices, a pesar de las circunstancias, por encima de las circunstancias. Y eso es tremendo. En la Biblia hay dos palabras mayores que se traducen como ser bienaventurados o estar bendecidos o felices. Una de esas palabras mayormente se utiliza para cómo Dios nos ha bendecido a nosotros. Y podemos ver un ejemplo de eso en Efesios capítulo 1 y en el versículo 3. Efesios capítulo 1, versículo 3, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Entonces, este concepto aparece tres veces en este un versículo, ¿no es cierto? Dice que Dios está bendecido, número uno. Número dos, que Él nos ha bendecido. Número tres, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Qué tremenda verdad, ¿no es cierto? Qué lindo saber eso. Hemos sido bendecidos por Dios más allá de lo que podemos imaginarnos. Y esta palabra, bendecidos, aquí hace referencia a ello. La otra palabra griega, en cambio, tiene más un énfasis sobre cómo nosotros podemos estar felices o bendecidos en nuestra propia vida, ¿no es cierto? Podemos entender, creo, la diferencia entre estos dos por pensar en una pregunta que muchas veces nos hacemos como creyentes cuando nos encontramos. Decimos, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. ¿Y estás bendecido? Ahora, si nos ponemos a pensar, esa pregunta puede connotar dos cosas distintas. Por un lado, cuando decimos estás bendecido, puede querer decir ¿te ha bendecido Dios? Y la respuesta a esa pregunta siempre es sí, en absoluto, ¿no es cierto? Porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, eso ya es un hecho y eso nunca cambia. Entonces, siempre estamos bendecidos de parte de Dios en ese sentido. Pero también sabemos que esa pregunta, en muchos casos, cuando decimos estás bendecido, lo que queremos decir por ello es más como ¿cómo está tu ánimo? ¿No es cierto? ¿Estás feliz? ¿Cómo estás? Algo así. Y eso puede variar mucho, puede cambiar, como sabemos. Entonces, hay una palabra que se utiliza para eso, para estar feliz o bendecido uno personalmente. Y si trazamos esta palabra en la Biblia, vamos a poder encontrar varias claves, pistas, a cómo Dios dice que podemos estar felices y bendecidos, sin importar las circunstancias. Miren, por favor, a Lucas capítulo 11. En Lucas capítulo 11, Jesucristo estaba hablando con un grupo de personas quienes le habían buscado para oír sus palabras. Y vamos a leer, no todas, pero varios de los lugares en donde esta palabra aparece y vamos a encontrar algunas cosas muy sencillas y lindas, muy prácticas acerca de cómo poder estar felices y bendecidos, que es muy importante en estos tiempos. Lucas capítulo 11 y en el versículo 27. Dice, mientras él, Jesús, decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado, y esa es nuestra misma palabra que se traduce como bendecido, feliz. Ella dice, feliz el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Claramente esto tiene que ser un uso figurativo, porque vientres y senos no pueden estar ni felices ni tristes, que se sepan. Pero, ¿qué es lo que ella estaba comunicando por decirlo así? Lo que ella está diciendo es que tu madre debe estar muy bendecida, muy feliz por tenerte como hijo, por haberte parido, diríamos. Eso sí se entiende. Ahora, ¿cómo va a responder Jesucristo a esa declaración tan interesante? Miren al versículo 28. Él, Jesús, dijo, antes o más bien, bienaventurados, bendecidos o felices son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bueno, más sencillo no puede ser, ¿no es cierto? Ahí está nuestra primera clave y quizás la más grande. Si escuchamos mucho de la palabra de Dios y llenamos nuestra mente de esa palabra que nos habla de Dios, que nos dice cuánto Dios nos ama, que nos dice cuánto Dios ha hecho por nosotros y quiere hacer por nosotros, entonces estaremos felices, estaremos muy bendecidos en nuestras vidas. Ahí tenemos la primera clave al estar y mantenernos felices y bendecidos. Hay otra en Mateo 16. Miren a Mateo 16, por favor. En Mateo 16, Jesús se había apartado con sus discípulos y estaban hablando de una variedad de cosas, y en medio de ello Jesús les hace una pregunta. Mateo capítulo 16, vamos a empezar en el versículo 13, por favor. Mateo 16, 13. Qué lindo que Dios nos habla en su palabra acerca de cómo ser o estar felices y bendecidos, ¿no es cierto? Dios dice que todo lo que concierne la vida y tener una relación con Él está en la palabra y siempre lo encontramos ser así. Mateo 16, versículo 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Él dice, bueno, la gente con quienes ustedes andan y con quien se encuentran, ¿quién dicen ellos que soy yo? Ellos dijeron, versículo 14, unos dicen que eres Juan el Bautista. Algunos pensaban que Jesús era Juan Bautista, vuelto de los muertos de alguna forma. Otros dicen que eres Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y les digo, bueno, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo, versículo 16, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Miren al 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, bendecido, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Jesús le dije, mira, Pedro, qué fantástico. ¿Entiendes lo que acaba de pasar? Dios te acaba de dar revelación. Te dio las palabras exactas en el momento preciso y tú las dijiste. Te felicito. Anduviste con Dios y saliste con lo perfecto. ¡Qué tremendo! Y eso es magnífico, ¿no es cierto? Esos momentos en nuestra vida cuando sabemos que Dios está obrando en nosotros, cuando sabemos que ese era Dios hablándonos, cuando llevamos a cabo lo que creemos que Dios quiere que hagamos y vemos el resultado, son entre los momentos más emocionantes de nuestras vidas. Nos hace feliz, nos bendice, es tremendo. A mí me hace reír muchas veces, digo, ya gracias Dios que lo has hecho otra vez, ¿no es cierto? Así que si queremos ser felices y bendecidos, otra forma de hacerlo, además de llenar nuestra mente con la palabra y hacerla, es andar con Dios por medio del Espíritu. Y entre más hacemos eso, más felices, gozosos, bendecidos vamos a estar. Es emocionante, nos hace feliz. Entonces hasta aquí tenemos dos claves, ¿no es cierto?, a cómo estar felices y estar bendecidos, el oír y guardar la palabra de Dios y el andar con Dios por medio del Espíritu y verle trabajar en nosotros. Hay otra en Lucas capítulo 10, Lucas 10, por favor. Es otro momento en que Cristo estuvo enseñando a sus discípulos, Lucas 10. Y vamos a empezar en el versículo 22, Lucas 10, 22. Jesús está hablando aquí y Él dice lo siguiente en Lucas 10, 22. Él dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte, bienaventurados, bendecidos, felices los ojos que ven lo que vosotros veis. Otra vez una figura literaria, ¿no es cierto? Ojos en sí no pueden estar felices. Pero aquí ojos representa sus vidas. Él dice, mira lo que ustedes han tenido el privilegio y la bendición poder escuchar, poder ver y en qué poder participar. Y cómo no, ¿no es cierto? Miren al versículo 24. ¿Por qué podían los discípulos de Jesucristo estar tan felices? 24, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Claro, piénsenlo. A este punto en la Biblia han pasado más o menos 4,000 años desde que Dios prometió la venida del Mesías, el Cristo, el Salvador. Y a través de todos esos siglos hubieron cualquier cantidad de tremendos hombres y mujeres quienes nunca llegaron al punto de ver al Cristo. Murieron antes de que Él viniera, ¿no es cierto? Nunca tuvieron el privilegio de andar con Él, de estar en su presencia, de escucharle enseñar la palabra, ver los milagros que hacía. Pero estos discípulos que estaban con Él en ese momento, ellos estaban viendo y oyendo cosas que profetas y reyes, como dice, querían haber visto y nunca llegaron a hacerlo. ¡Qué bendición para ellos! Ahora, ¿qué de nosotros? Nosotros no vivimos en el tiempo de los evangelios. Jesucristo no está sobre la tierra en este momento. Pero según la Biblia, nosotros tenemos cosas aún mayores que ellos tuvieron. Nosotros, por el hecho de vivir después de la primera venida de Jesucristo, vivir después del día de Pentecostés y el dar del Espíritu Santo, dice que ahora nosotros tenemos no Cristo con nosotros, como ellos lo tenían, sino Cristo en nosotros. Eso es algo mayor. Nosotros no solo podemos ver como ellos los milagros que Él hacía, dice, ¿no es cierto?, la Biblia, que nosotros podemos hacer las mismas obras que Él hizo y aún mayores, algo que ellos no tenían. Ellos no tenían garantizado en esa época su salvación, su vida eterna. Nosotros, que hemos confesado a Jesús como Señor y creído que Dios levantó a los muertos, nosotros tenemos garantizado ya la salvación y la vida eterna cuando Cristo vuelva. Otra cosa que ellos no tenían. Así que si ellos estaban felices y bendecidos poder ver y oír las cosas que a ellos les tocaba, ¿cómo no lo estaríamos nosotros? Cuando nos damos cuenta cuánto hemos sido dados, cuánto sabemos, cuánto hemos podido participar de la grandeza de lo que Cristo vino para traer, no podemos sino estar felices y bendecidos, ¿no es cierto? Deberíamos sentirnos así. ¡Qué fantástico! Es otra clave. Miren a Lucas 6, por favor. En Lucas 6 tenemos otra clave que, de cierta forma, es complementaria. Empezaremos en Lucas 6, versículo 20. Nuestra palabra para estar felices o bendecidos aparece varias veces aquí. Lucas 6, 20. Otra vez Jesucristo con sus discípulos. Lucas 6, 20. Dice aquí, y alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús decía, bienaventurados, bendecidos, felices, vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Ahora tenemos que pararnos aquí, detenernos aquí un momento, porque esta palabra pobres aquí ha sido motivo de mucho malentendido y de mucha mala interpretación de la Biblia a través de siglos. Ahora, ¿qué tan feliz nos hace ser pobres en lo económico, no tener lo suficiente? Eso no es una dicha, ¿no es cierto? Entonces deberíamos haber sabido desde tiempo atrás que algo andaba mal aquí. Ahora, cuando leemos la Biblia, tenemos que siempre aplicar nuestros principios. Tenemos que recordar que la Biblia fue escrita en otra cultura y en otro tiempo, una cultura oriental, y fue dada conforme a los dichos y el entendimiento de ellos. En su cultura, esta palabra pobre se refería no a uno que tenía pobreza económica o financiera. Esta palabra pobre se refería a uno que era pobre en espíritu. Y pobre en espíritu, para ellos, significaba lo que nosotros llamaríamos ser humildes. Ser humildes hacia Dios, humildes hacia su palabra. Es decir, no estaban tratando de hacer las cosas sin Dios, hacerlo por su propia cuenta, sin la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué dice este versículo, si lo entendemos a la luz de su entendimiento bíblico? Bendecidos, felices, vosotros los que son humildes a Dios, los que acuden a Dios, los que buscan a Dios y su ayuda, porque vuestro es el reino de Dios. Cuando somos suficientemente humildes como para ir a Dios y buscar su ayuda, su sabiduría, su amor, su suplir, vamos a estar felices y bendecidos. Pero los que no tienen la humildad necesaria para ir a Dios, no van a estar felices, sencillamente, ni más ni menos. ¿Qué más? Versículo 21. Bienaventurados, otra vez misma palabra, bendecidos, felices, los que ahora tenéis hambre. Ahora, eso no es motivo de mucha bendición, no queremos padecer hambre, ¿no es cierto? Pero podemos estar felices o bendecidos porque seréis saciados, dice. Hay una promesa de Dios ahí. Y bienaventurados, bendecidos, felices los que ahora lloráis. Eso no es de lo más lindo. Pero podemos estarlo porque reiréis. Hay esperanza hacia el futuro, dicen. Versículo 22. Bienaventurados, bendecidos, felices seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechan vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Bueno, eso no suena muy lindo, muy placentero, ¿no es cierto? ¿Por qué podían ellos estar bendecidos y felices aun cuando gente les maldecía por creer la palabra? Por el versículo 23. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí, vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. No todo en la vida es lindo, no todo en la vida es placentero. No tenemos que haber vivido por mucho tiempo para saber eso, pero vale la pena notarlo. Ojalá fuera que Dios dijera en la Biblia que con él puede hacer que la vida siempre sea placentera, buena, linda y perfecta. Pero él no nos dice eso porque Dios no miente y sería una mentira. La vida a veces es difícil. Hay cosas para aguantar, para resistir, para tener que sobrepasar y tener victoria sobre ellos, ¿no es cierto? Entonces, es algo para saber. Y no nos hace feliz el padecer hambre, el no tener nuestras necesidades suplidas. Pero eso sucede a veces. No es lindo estar angustiados y llorando, pero nos toca a veces. Hay cosas angustiantes, terribles y tristes en la vida a veces. No es lindo que gente hable mal de nosotros cuando estamos creyendo la palabra, pero eso pasa en la vida. Pero ¿por qué podemos igual estar felices y bendecidos aun cuando esas cosas suceden? Lo que Jesucristo dice aquí es por dos cosas. Primero, hay promesas de Dios. Alguien dice que hay más de 900 promesas en la Biblia. Yo no les he contado todas, pero muchas. Y esas promesas son fieles y son verdades. Y Dios jamás ha fallado en cumplir su palabra. Entonces, si mantenemos nuestra vista en las promesas de Dios, podemos ser felices. Porque Dios nos ha prometido que vamos a ganar, que vamos a vencer, que vamos a superar, que vamos a estar bien. Aun si en un momento dado quizás no es de lo mejor. Recordemos también que tenemos una esperanza, la esperanza del retorno de Cristo. De hecho, en el libro de Tito llama nuestra esperanza la bienaventurada esperanza, la esperanza feliz. ¿Por qué es nuestra esperanza una esperanza feliz? Bueno, en Apocalipsis 21, Dios nos dice que en ese momento después de que Cristo venga, dice que Él enjugará toda lágrima de nosotros y que no habrá nunca más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, no habrá enfermedad nunca más. Si nos concentramos en eso, es motivo de estar felices. Ese momento no ha llegado todavía, como podemos ver muy bien. Pero está garantizado por un Dios que no puede mentir y que jamás ha fallado en cumplir su palabra. Entonces, si nos acordamos de las promesas de Dios y si nos acordamos de la esperanza que tenemos, podemos estar felices y bendecidos aun cuando ahora las cosas no son las mejores. Entonces, ¿cómo nos mantenemos por encima de todo lo que quiere arrastrarnos para abajo? Por enfocarnos en dos cosas, estas últimas dos, ¿no es cierto? Primero, por poner nuestra mirada en lo que ya tenemos de parte de Dios, las muchas cosas buenas que ya ha hecho Dios por nosotros. Y segundo, por tener en mente, por tener nuestra mirada puesta en las tremendas cosas que Dios ha prometido que vienen en el futuro en nuestra esperanza. Miren a Juan 13, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 13. Vemos otra clave que Jesucristo dio acerca de cómo estar y mantenernos felices y bendecidos. Juan 13. Y en el versículo 13, esto es en esa cena que él tuvo con sus discípulos el lunes de la semana en que se entregó para morir por nosotros. Y les dio una tremenda lección aquí. Juan 13, versículo 13. Él les dice a los discípulos lo siguiente. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y creo que muchos de ustedes saben que en la cultura oriental, la cultura de los tiempos y las tierras bíblicas, entre los siervos o empleados en una casa, el de menor rango, el más bajo, era el que lavaba los pies de los invitados cuando llegaban a una cena o a una invitación. Jesucristo hizo por ellos el servicio más humilde que había en esa cultura para enseñarles algo, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, les dice, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, es doblemente cierto esto. El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, 17, bienaventurados, bendecidos, felices seréis si que las hiciereis. Mira eso. No estamos muy felices ni bendecidos cuando estamos todo enredados y preocupados con lo nuestro, con lo que a mí me hace falta y lo que está pasando conmigo. Pero cuando estamos pensando en servir y dar a otros, y lo hacemos por amor, como Jesucristo mostró como ejemplo aquí, ahí sí estamos bendecidos, ahí sí estamos felices. En Hechos capítulo 20 dice que es más bienaventurado, misma palabra, es más bendecido, es más feliz el dar que el recibir. ¿Y por qué es eso? Bueno, estamos viendo aquí varias de las razones por qué. Porque cuando estoy pensando en qué puedo dar en vez de qué me pasa a mí, estoy aplicando estas claves que estamos viendo justamente aquí esta noche. Tengo la palabra en mi mente, estoy pensando los pensamientos de Dios. Estoy andando en el amor de Dios. Estoy permitiendo que Dios trabaje en mí, andando con Dios. Tengo mi mente llena de las promesas de Dios y lo que Dios puede hacer. Entonces estoy haciendo todas esas cosas que Dios dice que nos hacen felices y estar bendecidos. Cuando estamos pensando en a quién podemos servir, a quién podemos ayudar, no deja lugar para estar deprimidos, estar angustiados, estar pensando en mis problemas y mis necesidades. Y estoy feliz. Estoy aplicando la ley del dar y recibir, que es una ley espiritual de Dios. Entonces podemos pedirle a Dios saber cómo ayudar a otros. El orar es la increíble ayuda a otros. Pensemos en qué puedo yo hacer para ayudar. Dios, dame una persona hoy a quien puedo hablar la palabra. Dame una persona a quien puedo yo ayudar y bendecir con mis palabras o con mi vida y con lo que sea acerca de ti. Les aseguro que Dios va a responder a esa oración y estaremos felices, nos hace felices. Miren a Romanos 4, por favor. Romanos capítulo 4. Hay otro uso de esta palabra y otra clave ahí. Romanos 4. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Romanos 4, 6 y 7. Romanos 4, versículo 6 dice: como también David, el rey David, habla de la bienaventuranza. Esa es nuestra palabra. La bendición, la felicidad del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Diciendo, bienaventurados, otra vez, bendecidos, felices aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Algo que nos frustra tremendamente en nuestras vidas, algo que nos hace sentirnos mal, es cuando pensamos que Dios nos está condenando por nuestros pecados. Cuando nos sentimos que tenemos que ser perfectos para que Dios nos escuche o quiera hacer algo por nosotros. Cuando tenemos esa conciencia de nuestras fallas y nuestros pecados, nos sentimos culpables, indignos de ir a Dios y pedir ayuda. Pero Jesucristo pagó el precio para que nosotros tuviéramos la justicia de Dios. Y esa palabra justicia en la Biblia no quiere decir lo que pensamos cuando oímos justicia hoy en día. Justicia en la Biblia es el derecho que Dios nos da por el precio pagado por Cristo de poder ir y entrar en la presencia de Dios en cualquier momento. Subir como yo lo visualizo en sus faldas ahí, en sus brazos, y dejar que Él nos ame, dejar que Él nos cuide, que Él nos recuerde cuánto nos ama, que Él nos recuerde como aquí que hemos sido ya perdonados. Dios ya no está tomando en cuenta nuestros pecados. Están perdonados y están olvidados. Entonces, no hay motivo por qué sentirnos mal, por qué sentirnos condenados. Y todo esto es a causa del sacrificio de Jesucristo. Para nosotros lo recibimos gratuitamente, ¿no es cierto? ¡Qué fantástico! cuando sabemos y aceptamos que nuestros pecados han sido perdonados, que Dios solo ve lo perfecto que Él puso en nosotros al poner Cristo en nosotros, eso nos da tremenda felicidad, tremendo gozo, es una tremenda bendición. Soltamos mucho peso y mucha carga cuando creemos y aceptamos el perdón que Dios nos ha brindado. Y cuando de verdad creemos y aceptamos el perdón de Dios, nos hace más fácil perdonar a otros. Y eso también nos libra de mucha amargura, de mucha presión, de mucho peso en nuestras vidas. Cosas que también nos hacen más felices y bendecidos. Miren a Salmo 1, por favor, el primer Salmo. En el primer Salmo hay un uso de la palabra análoga en hebreo que también nos cuenta cómo estar felices y bendecidos sin importar nuestras circunstancias. Salmo 1. Qué amoroso de Dios darnos estas tremendas claves y pautas, pistas para saber cómo estar felices y bendecidos. Él es nuestro Padre. Él nos ama perfectamente, incondicionalmente, entrañablemente. Él quiere que estemos felices. Y nos ha dicho cómo. Dios en su palabra, ¿no es cierto?, nunca nos dice que hagamos algo, no nos pide hacer algo sin decirnos cómo. Y eso es muy amoroso de parte de Él. Nosotros como padres a veces fallamos en eso. Nuestros hijos no están haciendo lo que es lo mejor y decimos, ¡no! ¡Deja de hacer eso! Pero no les decimos, en vez de eso, haz esto. Dios nunca hace así con nosotros. Él siempre nos dice, no, no hagas eso, por favor, eso no te conviene, no es de provecho, pero haz esto, esto te va a bendecir, esto te va a ayudar, esto va a permitir que yo te ayude. Qué lindo que lo haga, ¿no es cierto? Aquí lo estamos viendo. Salmo 1, versículo 1, dice, bienaventurado, bendecido, feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esta palabra escarnecedores es una interesante. Son personas que siempre están buscando lo malo, que siempre están criticando, que siempre están echando la culpa a alguien. Y tristemente estamos viendo mucho de eso hoy en día, ¿no es cierto? Hay gente que pasa todo el tiempo buscando a quién criticar o siempre están enojados. ¿Quién quiere vivir así? Eso no es receta para estar felices y bendecidos, ¿no es cierto? Dios dice, cuando hacen eso, no van a estar felices o bendecidos. Pero lo que sí lo hará es lo que Él dice en el versículo 2. Sino que bendecido, feliz estará el que en la ley de Jehová está su delicia. Cuando la palabra de Dios es nuestro deleite. Nadie tiene que forzarnos a leerla. No, queremos leerla. Nos gusta leerla. Buscamos cualquier momento en que podemos abrir la palabra y pasar tiempo con nuestro Padre. Y orar, y esas cosas que nos hacen estar más cerca a Él. Y en su ley esta persona medita de día y de noche. Entonces no solo es escucharla y luego decir, bueno, la escuché, ya cumplí con mi deber y sigo mi camino. No, es el escucharla y luego pensarla. Darle vueltas en nuestra mente. Considerar la profundidad. ¿Cómo puedo aplicar yo esto? ¿Cómo me sirve esto? ¿Cómo me ayuda esto a conocer más a mi Padre Celestial? Y cuando hacemos eso más y más, esos pensamientos de Dios en la palabra se integran en nuestra mente y se vuelven nuestros pensamientos. Los pensamientos de Dios se vuelven nuestros pensamientos y eso trae gran felicidad y gran bendición a nuestras vidas. Y no solo será esa persona bienaventurada, bendecida, feliz, sino que el versículo 3 dice que será esa persona como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, miren eso, todo lo que hace prosperará. Cuando hay una sequía, cuando hay insuficiente agua, ¿no es cierto? Cuando necesidades básicas son difíciles de conseguir para una planta o un árbol, la forma en la cual se ve ese estrés sobre ese árbol es que empiezan a caer las hojas. Y al caer las hojas se sabe que esa planta o ese árbol en este caso está debilitado, no está bien y deja de ser fructífero además. Pero Dios dice aquí que para nosotros, y no estamos hablando de árboles sino personas, ¿no es cierto? Para nosotros que amamos a Dios y a quienes Dios ama, cuando hacemos estas sencillas cosas que Dios nos pide, Él se ocupará de que tengamos la suficiencia de Dios, que agua, por así decirlo, nos llegará. Y agua en la Biblia representa vida, ¿no es cierto? Agua da vida a plantas. Nosotros somos hechos casi todos de agua. Y agua viva en la Biblia representa vida espiritual. Entonces Dios nos infunde con vida, representa esa agua. Y no caerá nuestra hoja, ¿no es cierto? Miren al versículo 3 otra vez. Seremos como árbol plantado junto a corrientes de aguas que da fruto. Seremos fructíferos espiritualmente. Sin importar si hay sequía por fuera, sin importar lo que pasa con los demás, nosotros daremos fruto y nuestra hoja no caerá. Y todo lo que hacemos prosperará, avanzará, tendrá lo suficiente, es esa palabra. Dios va a cuidar de nosotros cuando le permitimos por hacer estas cosas. Vamos a cerrar en Salmo 34, por favor. Salmo 34, versículo 8. Podría considerarse ser un resumen de todo lo que hemos visto acerca de cómo estar felices y bendecidos, aún en circunstancias bastante complicadas y difíciles. Nada de lo que hemos visto esta noche depende de las circunstancias, ¿no es cierto? Dios no ha dicho que ninguna de estas cosas depende de qué tan difícil está el mundo, qué tan feas se han puesto las cosas. Dependen solo de Dios, y Dios nunca falla, y Dios nunca no cumple con su palabra. Miren a Salmo 34, versículo 8. Salmo 34, versículo 8, él dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Me encanta eso. Gustad y ved. Dios dice, ponme a la prueba. Gustad y ved. Me hace pensar en cómo Jesucristo decía a los que querían saber de él. Dijo, ven y ve. O sea, ven, sígueme a mí, pasa conmigo y vas a ver la grandeza de Dios en acción en mi vida. Dios dice, ¿quieren saber cuán bueno soy? Gustad y ved. Y van a ver qué tan bueno soy. Esta palabra bueno, ver qué tan bueno es Dios, conlleva muchos sentidos. Esta palabra bueno es algo que es bello. Dios es siempre bello. Es algo que es placentero. Dios es siempre placentero cuando mucho de lo demás en la vida no lo es. Es algo o alguien que es benigno, que es rico en cosas buenas, en felicidad, en prosperidad, en bienestar. Dios es todas esas cosas y mucho más. Y él dice, gustad y ved, ven y pruébame, y van a ver cómo gustamos a Dios para ver qué tan bueno es Él. Por las mismas cosas que hemos estado hablando, le gustamos a Dios por leer su palabra y creerla. Gustamos a Dios por andar por el Espíritu y ver cómo Él trabaja en nosotros. Gustamos a Dios por ver cómo servir a otros para que Él pueda mostrarnos qué tan bueno es Él cuando ayudamos a otros y cómo Él energiza ese servicio. Por eso sigue el versículo por decir dichoso. Y esa es nuestra misma palabra, feliz, bendecido va a ser el hombre que confía en Él, que confía en Jehová. ¿Cómo confiamos en Él para estar y mantenernos felices y bendecidos? Bueno, hemos visto que se hace por lo siguiente. Se hace por oír la palabra de Dios y guardarla, deleitarnos en ella, y hacer que esos pensamientos de Dios sean nuestros pensamientos. Lo hacemos por andar con Dios y permitir que Él trabaje en nosotros por medio de ese don de Espíritu Santo, Cristo en nosotros. Lo hacemos por recordar cuántas tremendas cosas Dios ya ha hecho por nosotros y disfrutar de las cosas que Dios ha prometido que vienen en el futuro, mantener nuestros ojos en esa esperanza feliz que tenemos. Lo hacemos por buscar servir a otros. Siempre estamos más felices cuando estamos dando de cuando estamos ahí considerando nomás nuestras necesidades. Lo hacemos por aceptar y creer que Dios ya nos ha perdonado todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, se ha olvidado de ellos y que podemos ir a Él en todo momento y estar ahí en sus brazos de amor y que Él va a cuidar de nosotros, que Él va a bendecirnos en todo momento, va a suplirnos y Él nos va a amar incondicional y entrañablemente. Y lo hacemos por gustar y ver que Él es bueno. Él es bello, es placentero, es benigno, es rico y abundante hacia todos aquellos que le invocan por creer su palabra, sin importar cuán difícil o cuán feo está el mundo. Si practicamos estas cosas, podemos responder a la pregunta, estás bendecido, no solo por decir, sí, Dios me ha bendecido en tremenda forma, estoy bendecido con la bendición de Dios, sino que también vamos a poder decir, en cuanto a mi ánimo y bienestar, estoy bien, estoy feliz, estoy bendecido, porque estoy con Dios y sé lo que Dios ha hecho y hará por mí. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Y gracias, Dios, que tu palabra otra vez nos da cosas tan prácticas. Tú nos conoces mejor que nadie. Tú sabes que somos tentados todos los días cuando nos levantamos. Estar preocupados, estar tristes, estar ansiosos, estar temerosos y todo lo demás. Es normal, es humano. Pero nos has dado todo lo necesario para superar todo eso. Y sin importar si las cosas por fuera están bien o están mal, podemos estar felices y podemos estar bendecidos. Y estamos tan agradecidos por eso, Padre. Ayúdanos a recordar estas cosas y practicarlas para que en nuestras vidas podamos estar felices y bendecidos. Y que eso desborde nuestras vidas para compartirlo con otros y que ellos tengan lo mismo. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.